Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una noche más, una noche de misterio. Una noche en la que estamos muy contentos porque hemos podido hablar con el equipo que ha trabajado en una de las películas del año, seguro, si no la película del año 2020, y eso que estamos empezando, pero viene muy potente. La película del año en cuanto a terror, y además, muy cerquita, muy cerquita. Hoy, Malasaña 32. Vamos a recorrer de nuevo este barrio, que no es la primera vez que lo transitamos. Ya hemos hablado de él en un par de ocasiones esta temporada. Y más que lo haremos, porque es apasionante. Ya sabéis todos que Malasaña es conocido como, bueno, pues el barrio de moda, el barrio donde ir de compras, donde ir a diferentes garitos y tabernas, tiendas modernas, mucha contracultura y, bueno, pues movimiento vegano, pero además, y por supuesto, mucho movimiento artístico. Pues además de todo eso, Malasaña es escenario del misterio. Y esta noche lo vamos a demostrar. Vamos a ver la cara más enigmática de Malasaña a través de esta nueva película. Película que, por otra parte, pues la firman Ramón Campos en el guión y Albert Pinto, bueno, la coordinación del guión y la producción, Ramón Campos y Albert Pinto en la dirección. Hablaremos con los dos y nos van a contar las claves y secretos detrás de esta película, porque estoy seguro de que habéis dado por sentado algo que no lo es. ¿En qué está basado realmente Malasaña 32? Pues si os parece, como siempre os digo, las redes sociales de Madrid Misterioso, Twitter, Facebook e Instagram, ya sabéis, son todas iguales. Buscad Madrid Misterioso y sobre todo seleccionar el logotipo de la luna llena con la osa y el madroño, así recortados como si fueran sombras. Y además os recomiendo que busquéis por Madrid una revista en la que participo, dirigida por Jorge Coello, la revista del Gato Negro. Gato Negro es una revista gratuita y es una revista de misterio. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el menú para esta noche? ¿Vais a ver esta peli? Yo, desde luego, no me la pierdo. Quiero recordaros, además, que hacemos una ruta llamada Malasaña Misteriosa y tenéis toda la información en rutasmisteriosas.es. Comienza Madrid Misterioso.
Hola chicos, os puedo hacer una pregunta. ¿Sabéis lo que es la Cibeles?
Es una fuente, ¿no?
¿Una rotonda?
No, es donde el Madrid celebra las copas.
La Cibeles es una diosa, la madre protectora de la naturaleza, y una cerveza elaborada de forma tradicional con uno de nuestros mayores privilegios, el agua de Madrid. Cervezas La Cibeles, la cerveza para cuatro gatos. Disfruta de La Cibeles de forma responsable.
¿Ya sabes que a mamá no le gusta que nos paremos en la puerta de la vieja?
Hola, estoy entrando en su casa.
Ahí lo tienes.
¿Es aquí?
El cielo de Madrid para nosotros solos. Vamos a estar como reyes.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Bendícenos, Señor, y bendice los alimentos que vamos a recibir.
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas?
Tienen goteras.
¿Qué haces? ¿Por qué no abres?
No me conoce. Vivo en la calle Manuela Malasaña 32.
Amparo, ya no está. Estás solo.
¿Quién vive en la casa?
Es algo.
Bienvenidos a su casa.
tenía muchas ganas de tener conmigo al invitado que viene a continuación, porque ya os hemos hablado. Y yo lo cuento de vez en cuando, incluso a mis amigos. A mí me encanta el cine de terror, pero me gusta mucho más cuando me toca muy de cerca. Y esta vez nos toca a todos los madrileños nos toca muy de cerca. Ya sabéis que se estrena una película llamada Malasaña 32, el 17 de enero en cines, y contamos con su director, contamos con Alberto Pintor, director y guionista de Matar a Dios, película del año 2017, que esta vez se lanza en esta aventura de terror con Warner. Y yo quiero que nos cuente algunos secretos y algunas historias curiosas de este rodaje. Muy buenas, Albert.
Buenas, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente. Yo te confieso, con unas ganas locas de ver la película de Malasaña 32. ¿Cuál ha sido el mayor...?
Con ganas locas de que la veas.
Sí. Seguro que, además, ya te digo, pinta genial la historia. Te preguntaba, ¿cuál ha sido el mayor desafío a la hora de dirigir esta Malasaña 32?
El desafío ha sido mantener el terror desde principio a fin. Es decir, en una película de terror en la que quieres que la gente lo pase mal, claro, hay momentos en que cuando ya has visto la escena y la has montado millones de veces o la has leído 300 veces, ya no te asusta, ya no te da miedo, ¿no? Y es verdad que el guión de Ramón Campos, de David, de Gema, de Salvador, que era maravilloso, cuando yo me lo leí, me acojonó en muchos sentidos y muchas escenas, ¿no? Entonces el reto fue como mantener eso durante todo el proceso y no perder el miedo, incluso en el rodaje, intentar generar momentos de terror, que el equipo se asustara también, incluso en montaje no perder esa idea de esto ya no me asusta nada, pero hay que intentar mantenerlo porque yo sé que me acuerdo que esto me asustó en su momento, así que tengamos fe. Entonces hay un momento que puedes perder un poco la cabeza y perder el norte, y hay que mantener como un poco, hay un poco de fe en este sentido de decir, no, esto va a funcionar. Así que también con ganas de ver qué pasa el 17, a ver si funciona lo que hemos pensado que tiene que funcionar, ¿no?
Qué bueno. ¿Y tú qué opinas del cine de terror en la actualidad? ¿Eres consumidor de cine con todas las nuevas plataformas y demás?
Sí, absolutamente. Yo devoro las pelis. Es un oficio, me flipa. De hecho, hago cine porque veía cine, ¿no? Un poco así. Y el terror en ese sentido, bueno, tengo un poco la sensación que sí que se ha estancado un poco. Parece como que siempre es un poco lo mismo, es la misma fórmula. Hay algunas películas que destacan, entiendo que porque se les deja por parte de producción y el proyecto es más ambicioso, como Hereditary, Midsommar, It Follows, películas como un poco más de autor, que parece que rompen algo un poco más el esquema. Pero sí que es verdad que en este sentido Malasaña es una película clásica de terror, pero hemos intentado hacer una película como distinta, es decir, que no la hayas visto aquí en España. Es decir, yo creo que no se ha hecho una película así aquí en España. Es decir, es un terror clásico, pero donde importan mucho los personajes, el background, el entorno de Malasaña, y creo que el terror viene dado por la historia y de lo diurno y de lo cotidiano, que no te das cuenta y te encuentras ahí inmerso en ese pasaje del terror. No es una película sencillamente de me importa una mierda a todos los personajes, me importan una mierda a todo y sencillamente estoy esperando el siguiente susto, ¿no? Eso era una de las cosas que trabajamos desde el inicio con los guionistas, de por favor que nos importe los personajes y la historia, porque si no la gente se va a desconectar.
Me quedo con dos cosas que has dicho que me encantan. Lo primero, a los que nos gusta el cine de terror, nos gusta que se nos diga esta es una película que va a tener muchos toques de la vieja escuela, que eso nos encanta. Pero también nos gusta que se innove.
Buena escuela, la buena, la vieja es la buena.
Claro, y siempre decimos cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no es verdad, porque también se hacen proyectos como Malasaña 32. Y tú, claro, bueno, entre el trabajo del director y también de los guionistas, está ahí el meterle algo más que los sustos, que nos encantan, por cierto. Pasar miedo en el cine, como bien decías.
Claro, en el fondo tienes eso, ¿no? Pero, por Dios, no puede ser solo eso. Y eso es lo que parece que hay la tendencia hoy en día de no, la gente solo quiere sustos. No, no es verdad. La gente quiere no darse cuenta de que está en la mierda y se asusta allí. Pero tiene que haber un poco de respeto por la historia. Entonces, la película tiene mucho ese respeto, ¿sabes?
Entonces me imagino que también habrá un factor psicológico y un toque social de esta película. Cuéntanos un poquito, lo que puedas, de Malasaña 32. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, Malasaña 32 es una película que en el fondo te vas a encontrar una familia que sale del pueblo, ¿no? Y se ha dejado todos sus ahorros y toda su patrimonio en comprarse un piso en el barrio mítico de Malasaña, que en ese momento no era mítico, sencillamente era un barrio bastante jodido. Y la película lo que se va a encontrar la gente es que está ambientada en el 76, pero no la quisimos hacer viejuna como antigua, sino es muy actual realmente, porque lo que les pasa a ellos son problemas que nos podemos encontrar hoy en día todos. Es decir, van a sufrir pues con hipotecas, con los bancos, con relaciones personales, con traumas que tienen entre ellos. Es decir, es una película muy humana, muy del 2020, de lo que nos pasa a todos, pero situada en ese marco, ¿no? Entonces es una peli donde tienes una familia, que a mí lo que me gustaba de cuando me llegó el guión de esta gente maravillosa era que, hostia, siempre cuando veía películas de terror era como, ¿por qué esta gente no se larga de esta casa? O sea, pírate, tío, o sea, si aquí hay el demonio, pírate, ¿no? Y en esta peli es bastante gracioso porque no pueden, porque se han comprado esa casa y no tienen nada más, y no tienen dónde irse, y entonces hay una sensación bastante de angustia, de pánico, de mierda, ni en mi propia casa, que es donde debería estar tranquilo y seguro, puedo estar tranquilo, no puedo dormir tranquilo, no puedo hacer la colada tranquilo, no puedo ver la tele tranquilo porque no sé qué va a pasar. Y voy a un banco a pedir que me devuelvan el dinero y me dicen que no, que tengo una hipoteca y que hasta toda la vida. Entonces ese es un poco de... Hay ese terror también, ¿no? De mierda, nos puede pasar esto a todos, ¿no? Entonces la gente se va a encontrar con eso, una película muy humana, muy de hoy en día, pero que creo que va a empatizar con esta familia que lo pasa mal, pero dentro de un marco muy realista.
Nos has dicho que ha sido difícil, el mayor desafío tal vez, mantener la tensión o el terror de principio a fin, lo cual a más de uno le va a poner en alerta, y eso es muy bueno. Sabes, la gente que va al cine y cuando va a ver un susto se tapa los ojos, pero siempre se deja una rendijita para verlo porque nos gusta pasarlo mal. Habrá momentos de esto, ¿no?
Hombre, por Dios, o sea, soy fan del terror de toda la vida. Y de hecho creo que he consumido siempre terror por esa sensación que estás diciendo. Creo que es como ir a un parque de atracciones, ¿no? Esa adrenalina, ese latir del corazón, de que las pulsaciones se aceleran, de que te estresas y de que te genera... Ese como que es un género que te genera emociones muy fuertes, muy instantáneas. Es como una bajada del Dragon Khan, ¿no? Es una bajada en looping y de repente estás tranquilo porque ya pasó el susto y de repente vuelves, es decir, es muy emocional. Entonces yo quería hacer una película donde desde el primer minuto entraras en ese roller coaster y no te soltara, y que aunque hubiera escenas de familia, que son las que nos importan y nos van a llevar a la trama, tuvieras ese corazón de, bueno, pero es que a ver cuándo va a pasar algo. Entonces mi idea era generar una película de 100 minutos, pero que estuvieras bastante intranquilo durante toda la cinta, ¿no? Por fan, porque siempre me ha gustado estar ahí con los ojos ahí medio entornados de a ver, ahora viene, y no, nunca viene, ¿no? Pero es la gracia.
Pues, y me quedo también con ese terror diurno que también tiene mucho que ver con Midsommar. Me quedo también con ese romper los clichés y el terror, como bien decimos, cuando hablamos nosotros aquí de casos que tienen que ver con el misterio, de casos reales en los que la gente la ha pasado fatal, contamos aquello de que el misterio se manifiesta cuando le da la gana, no tiene por qué ser a las 12 de la noche.
Claro, es que eso es maravilloso. O sea, a mí lo que me encantó al leerme el guion era esa idea, ¿no? De que el terror puede atacarte por la mañana desayunando, ¿no? Entonces, de lo diurno, ¿no? De lo de que hace sol y estás en tu casa y te asustas. No siempre tiene que ser nocturno, que evidentemente también hay escenas de terror nocturnas en nuestra película, porque si no, no estamos en la vieja escuela. Entonces, hay un híbrido entre esa vieja escuela y esta nueva escuela también, ¿no? Ari Aster y esta gente, pero también, joder, bebo mucho de Polanski, Kubrick, es decir, hay grandes autores de terror que han hecho terror, pero no son del género del terror, pero hicieron ese cine tan tan especial que de alguna manera me gusta como homenajear, porque en el fondo he bebido de ese cine y de alguna manera te sale rodar una película con ese temple, ¿no? Con esa pausa, porque yo quería hacer un terror lento, ¿sabes? Me gusta ese terror lento que se va cocinando, que le das el tiempo al protagonista, a la gente, al público, de entrar en la cadencia y de que poco a poco se va girando. No quería hacer una película rápida, de montaje precipitado y de música y de chin-chan, sino que el pozo, que hubiera un pozo que poco a poco vas diciendo, vale, parece que esto se está enrareciendo. Y este es como de lo que estoy más orgulloso de la película.
Claro, la siguiente pregunta casi ya me la has respondido, pero a lo mejor nos puedes dar alguna pincelada más. Cuando nosotros hablamos en la radio de casos relacionados con lo paranormal, tenemos el recurso de la música que pongamos de fondo, tenemos el recurso del narrador y también algún efecto de sonido que se puede poner. Pero ¿y en el cine? ¿Cómo hace un director para narrar eso que llamamos lo etéreo, lo intangible, pero lo que da miedo?
Bueno, es que claro, lo bonito del cine es que es audiovisual, ¿no? Entonces tienes la música y o sea, tienes lo sonoro y la imagen. Entonces sí que, ya te digo, es una golosina hacer una película así, porque tienes bastantes escenas y en algunas pues te sirves de la música, del sonido, del off, del fuera de campo, de ese ruidito que se escucha, de las cuerdas de un tendal que suenan y dices ¡ay! Pero no está haciendo nada. Y a veces es maravilloso también poder jugar con la cámara, el fondo, la perspectiva, la fuga, ese pasillo que al final... Porque lo que siempre me ha gustado en el fondo es que en el terror, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, es que nunca miro donde quieren que mires. Es decir, yo cuando estoy mirando una película de terror, no estoy mirando el protagonista normalmente, siempre estoy mirando el fondo del protagonista, siempre estoy mirando en la esquina, en el otro lado. Entonces he intentado generar una película donde precisamente cuando estuvieras el protagonista en cuadro, cuando lo estás viendo, generar espacios de aire, generar composiciones, cuadros que dijeras, me estás llevando a querer mirar por allí porque creo que va a pasar algo, porque creo que en el fondo es lo bonito del terror, jugar a ese juego con el espectador, darle esa conversación, tener ese diálogo de que él busca cosas en el cuadro, y ahí es donde empieza ese juego, y es donde creo que empieza el terror, en el buscar por dónde me vas a meter el gol. Entonces creo que es básico tener las dos cosas en el cine, y en esta película hemos intentado jugar pues no, con las dos. Sobre que me refiero a música y a imagen.
Qué bueno, pues es un maridaje perfecto, exprimir a tope los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y como te decía, a mí me pasa que suelo ser ingenuo, me meto a ver la película y me olvido de los análisis críticos, me olvido de cualquier cosa, me meto a tope en la cinta y me llevo los sustos, pero vamos, como un golpetazo en la cara. Y también es verdad que me gusta fijarme en eso que decías tú, en ese segundo plano, y a veces nos están llevando, claro, esos son muy inteligentes, nos llevan por un camino, los realizadores nos llevan por un camino, dicen, aquí, a la vuelta vas a tener un susto, te lo esperas, no lo tienes, y sin embargo te lo dan en 10 o 20 segundos después cuando no te lo esperabas. Eso es bueno.
Claro, es maravilloso, pero esto para nosotros es un juego precioso, y por eso te digo que creo que nos lo hemos pasado todos muy bien haciendo esto. Ya te digo, en música, en montaje, con Federico, que es Andrés Federico, el montador, con los músicos Frank Montase, Lucas Peire, o con la diseñadora de sonido, que es la que Casanovas, hemos jugado mucho en estos momentos de nos lo pasábamos bien. Era, ¿dónde pegamos aquí? ¿Dónde lo hacemos? ¿Aquí o esperamos un poco más? No, alarga el plano, gana un poco por aquí. Es muy bonito jugar a esto, porque en el fondo creo que después la gente agradece cuando ve que detrás hay una película pensada, porque creo que hemos hecho una película que yo te digo que no he visto pocas aquí en España, creo que hay mucho mimo, o sea que está muy, muy mimada, muy, con mucho cariño, la hemos hecho con mucho amor. Y como yo que soy fan del cine y del género, pues lo he hecho con mucho respeto, ¿no? Intentando respetar el cine que a mí me gusta e intentar dar un producto de calidad y que la historia te guste, te emocione, pero además la veas, eso es lo que te digo, cuidada al detalle, con mimo, para que la gente pueda buscar, ver, incluso decir, hostia, este plano, hostia, parece que me está contando más cosas con este plano, ¿no?, el director. Entonces yo creo que es una pequeña golosina esta película, que merece la pena ver en pantalla grande, porque creo que el terror también se vive mejor en la sala de cine con la gente, todos gritamos y todos nos agarramos, y creo que se genera una sinergia y una especie de comunión entre todos que es mucho más bonita que verla, yo qué sé, en el portátil de tu casa, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y eso tenemos que, bueno, mantenerlo y recuperarlo. Que la gente vaya a las salas, porque en este tipo de películas es imprescindible.
Sí, bien, o sea, en el fondo, ya te digo, cuando hemos encuadrado con Dani Sosa, el director de foto maravilloso, pensábamos en cine, no en tele, es decir, pensábamos en cuadros de pantalla grande para que los veas allí, ¿no? No en la pantalla pequeña, que evidentemente encuadras distinto. Entonces, ojalá vuelva ese cine, el cine vuelva donde se merece, ¿no? A la pantalla grande, y la gente vuelva a enamorarse de ir a las butacas y vivirlo con la gente, porque creo que Malasaña 3D es una peli para ver aquí, ¿no? En el cine.
No sé si eres consciente de que ahora todo el mundo está buscando un gran misterio, que es, está buscando el número 32 de la calle Manuela Malasaña.
Ya, pero no existe.
Claro. Cuéntanos un poquito de la importancia de este barrio en la película.
Bueno, es que Malasaña es un barrio que es precioso. Es decir, es un barrio que hoy en día creo que no es el barrio que era antes, en los 70, antes de hecho creo que se llamaba Barrio Maravillas, y era un barrio en los 70 más conflictivo. Entonces, no sé, o sea, ya en el guión, ¿no? Gemma, David, Salvador, Ramón, ya vieron claro, ¿no? Ya que molaba llevar a los personajes a un sitio donde hoy en día es cool, es trendy, es chulo, es new age, ¿no? Estar allí en esas terrazas, en esos pasajes, es muy bonito, pues llevarlo justamente a cuando no era así, ¿no? Cuando no era tan divertido, sino que vivían, bueno, pues gente más, un poco más marginal, porque era un barrio un poco más pobre. Entonces, llevar ahí a los protagonistas y crear esa dualidad era muy bonito, y además creo que se lo hace más interesante, ¿no? Llevar el terror en este barrio en Malasaña, donde tú dices, hostia, en Malasaña pasan cosas, coño, pues sí, pasan cosas y pueden pasar muchas más. Entonces, bueno, hemos jugado un poco con el entorno, con el barrio. De hecho, hemos rodado físicamente en Malasaña, en las calles y en las plazas de por allí, que ha sido un tema, porque hoy en día, pues ya te digo yo que han cambiado con unas cuantas cosas. Entonces, era un poco complicado, pero bueno, desde el equipo de arte hicieron un trabajo excelente, ¿no? Lo remoché a Marta Petite, y sea, buscaron qué recovecos nos servían mejor para trasladar al espectador a ese Madrid del 76 en Malasaña.
Pues a nivel de rodaje, interiores, exteriores, ¿qué ha sido lo más complicado? Y también, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado en el rodaje?
Bueno, yo es que disfruto mucho rodando, así que yo disfruto el día a día del rodaje, lo disfruto mucho, es decir, es como estar allí donde quieres estar, amasando la masa, ¿no? Y generando y creando, ¿no? Es verdad que he disfrutado en especial quizás las escenas de terror, porque te lo pasas muy bien, porque puedes improvisar un poco en algún momento, jugar con la luz, o probar eso y aquel otro, pero la verdad es que ha sido un gustazo. De hecho, el interior de la casa es plató, que lo construimos, y la verdad es que funciona mucho, y fue muy agradable rodar ahí en plató, un super plató que se curraron, ¿no?, el equipo de arte. Y lo más complicado, bueno, evidentemente siempre son los exteriores, porque pues rodar en Madrid hoy en día, con todo el bullicio que hay, la gente, los coches y el cambio de luz y todo eso, con el tiempo que teníamos, pues ha sido apretadito. Entonces, bueno, creo que fue un reto intentar solucionar las escenas de exterior que funcionaran con el tiempo que tuvimos y que no se nos colara ningún extra del 2000, ¿sabes?
Claro. ¿En qué caso o casos os habéis inspirado para la trama de la película? Porque imagino que hay detrás un trabajo de investigación en cuanto a, bueno, los fenómenos extraños que se van a manifestar en la cinta.
Bueno, la verdad es que nos hemos basado en un compendio de historias y paranormales que sucedieron en el barrio, básicamente más años, y en Madrid en esos años. De hecho, no te puedo contar ninguna en concreto, pero sí que es como un resumen, un englobar distintas historias que leímos en unos libros y en entrevistas, y las metimos un poco todas para conseguir la mejor película posible, ¿no? Pero evidentemente siempre con alguna licencia, claro, que la ficción te permite. Pero nada más, la verdad es que hasta aquí.
Claro, y claro, a mí me parece muy bien que hayáis puesto un número que no existe, el 32, porque si no, ya sabéis lo que pasaría. La gente empezaría a llamar a todos los telefonillos, oye, ¿es la Casa Encantada?
Bueno, había un punto que eso sí que, mira, mejor que no, que de hecho nos parece divertido, ¿eh?, que la gente busque el número que no existe, porque creo que termina en el 31, justamente, así que nos parece bien, y de hecho ya algunos ya nos han hecho la broma de para ver Malasaña 32 tengo que haber visto las 31 partes antes. No. Pero bueno, sí, son pequeños guiños para los madrileños, para la gente que conoce el barrio, pues si le apetece ir allí, y también supongo que cuando la película diga Manuela Malasaña, pues les sonará, y estas cositas, pues bueno, que son bonitas de recordar, ¿no?
¿Cómo ha sido trabajar con Javier Botet, que nos ha causado pesadillas en películas internacionales como las sagas de It, Expediente Warren, un montón además? Y también por otra parte con Monse y David de DDT, que ganaron el Oscar por El laberinto del fauno.
Sí, de hecho creo que tienen dos Oscars, David y Monse. Los vi cuando me reuní con ellos y la verdad es que era maravilloso. Esos estatuillos que tenían ahí. Pues muy bien, la verdad es que son unos profesionales. Javier es maravilloso, de hecho está muy contento porque él vive a dos pasos del barrio, así que bajaba casi en chanclas, siempre dice. Bajaba en el albornoz y chanclas y de recién duchadito, estaba feliz. Y es una pasada porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Botet, pues bueno, tiene tanta experiencia que siempre, pues bueno, te propone cosas divertidas, te propone cosas que siempre son mejores, entonces mejor escucharle para saber que estás haciendo algo nuevo, ¿no? Y con el caso de David y Moncho lo mismo, cuando estábamos generando, bueno, pues el tipo de mal que habita en la casa, pues joder, pues te aportaban ideas que no habías visto, ¿no? Y de hecho es lo que les pedíamos, de hostia, que no se haya visto, vamos a intentar hacer algo que no hayamos visto mil veces, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nos hicieron muchas propuestas, muchos main concepts, muchos dibujos, y verlos trabajar, la verdad es que es una pasada, porque están 6 horas en maquillaje, vienen hechos polvo y aún así después te aguantan la jornada de rodaje, miman mucho su trabajo, se preocupan de que salga bien en pantalla. Y en ese sentido nos entendimos mucho, porque yo también no quería muchos efectos. Me gusta mucho este cine como tangible, que puedes palpar, el de que notas que es real, que hay carne. Entonces no quería pospo, entonces sí que les pedí pues que pudiera hacer un close-up muy cerca, ¿no?, de lo que están construyendo, ¿no?, que pudiera ver bien y sentirlo para no tener que jugar con los efectos. En ese sentido ahí nos entendimos, porque ellos también son muy fans de que sea verdad, que no tengamos que poner mucha pospo. Y en ese sentido nos entendimos muy bien y ha sido, la verdad es que ha sido un lujazo. Yo si puedo, ya te digo, volvería a trabajar con ellos sin dudarlo.
Bueno, viendo el equipo con el que habéis contado y sabiendo que está ahí también Javier, va a dar mucho miedo el coco de esta película. Me da a mí, que va a dar muchísimo a cojones. ¿Hay alguna anécdota del rodaje? Hombre, tiene que ser así, va a ser así. Porque vamos, es que viendo los que participan, además va a ser muy chulo, ya lo estoy viendo. Yo lo estoy visualizando sin tener ni idea, ¿eh? Que sepa todo el mundo que en este momento que estoy haciendo la entrevista todavía no he podido ver la peli, pero vamos, en breves estaremos ahí. Sí, tengo unas ganas brutales, como te dije.
Nada, queda nada, ¿qué? 10 días.
Nada, claro que sí. ¿Hay alguna anécdota del rodaje que tenga que ver con esto, con lo misterioso, con lo paranormal? ¿Os habéis asustado mucho?
Bueno, la verdad es que yo intenté generar un clima en el rodaje un poco tenebroso, y con Tamara, nuestra jefa de sonido, pues trajo unos altavoces y metíamos algunos sonidos y metíamos ahí un poco de ambiente para que estuviéramos ahí. Pero sí que a mí siempre cuenta esta anécdota Javier, que no sé si me toma el pelo, pero me hace mucha risa y me acojona a la vez, que en una toma estábamos rodando con él y después de tirarla y de rodar, le digo, vale, ok, vamos a hacer otra, pero ahora, hijo, no sé, intentando hacer estos soniditos, estos que estabas haciendo, que no los quiero, no he hecho ningún sonidito yo. Y fue como un poco, como que no has hecho ningún sonidito, y fue como, Tamara, ¿has escuchado este sonidito? Y me dice, sí, lo tengo grabado. Y lo escuchábamos y era como, ¿no ves que se está oyendo esto? Y me dije, pues yo no he sido. Y fue como, madre mía, bueno, vamos a seguir. Porque, claro, cositas de estas, pues ya te digo que cada uno del equipo te va a contar alguna, porque sí que algunas cosas pasan, no sabes nunca si son sugestión, o porque también grabamos parte de la película en un edificio que está en San Bernardino, que es muy mítico, que está bastante, bastante estropeado, y a saber qué cosas han pasado ahí, pues nunca se sabe. La verdad es que a mí estas cosas me gusta como no removerlas mucho por si acaso.
Sí, sí, porque llena está la historia del cine de películas en cuyos rodajes, o después incluso se habla casi de películas malditas como El Exorcista, que después han traído muchos problemas.
Ya, esperemos que no, esperemos que esta nos traiga muchas alegrías.
Eso sí. ¿Te ha gustado, por lo tanto, la experiencia de grabar un largometraje de terror? ¿Repetirías?
Sí, absolutamente, sí. A mí ya me gustaba el género, me lo he pasado pirata. Y evidentemente, si pudiera, repetiríamos. De hecho, estamos ya un poco en conversaciones con Bambú, con Warner, con A3Media, pues a ver si repetimos fórmula, porque la verdad es que nos hemos entendido muy bien todos y nos ha gustado mucho el viaje. Así que a ver si soy yo por mí, encantado.
Pues ya sabéis todos, estreno el 17 de enero, esta película que firma Albert Pintó con un equipo detrás maravilloso, sucedió en Madrid, sucedió en Malasaña, Malasaña 32, pues a sorprendernos y a asustarnos, ¿verdad?
Eso es, a sorprendernos, a emocionarnos y asustarnos, por supuesto.
Muchísimas gracias, Albert, un abrazo.
A ti, muchas gracias, un abrazo, espero que la disfrutéis, nos vemos en el cine ese 17.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y además tenemos la suerte de que en este programa especial Malasaña 32 nos acompaña Ramón Campos, guionista y productor, que ha trabajado en proyectos como Gran Hotel, Año 2011, Bajo Sospecha, Año 2014 y Fariña en el año 2018. Ahora se mete por primera vez en el género de terror. Me confiesa que era algo muy deseado. Y me cuenta, para empezar, en qué se basan para escribir el guión de Malasaña 32. Os va a sorprender porque todos estáis pensando en el mismo caso.
Un compendio de varias historias que encontramos, pero sobre todo hay una que a nosotros nos llamó la atención, que se desarrolla en el barrio de Malasaña. No sabemos exactamente en qué casa del barrio de Malasaña, pero era una historia en torno a una familia que se traslada a una casa en la que anteriormente vivía una mujer, ¿no?, que aparece muerta aferrada a un teléfono negro, al teléfono de la casa, el teléfono de estos de baquelito antiguos. Uh-huh. Los bomberos se la encuentran muerta allí. Y a partir de unos años después de entrar en la casa, la familia que se traslada a vivir a esa casa empieza a escuchar sonidos por la noche y sobre todo empieza a escuchar cómo el teléfono suena, empieza a escuchar voces por la casa y las voces lo que le dicen es que se marchen de allí. Uh-huh. Entonces nosotros cogemos esa historia que nos parece muy potente. Nos parece además que los años en los que sucede, que son los años 70, son muy característicos en España porque es el final de la dictadura y el principio de la democracia, y eso nos parece que cuenta mucho de la España de la España pre-democrática y democrática, contamos la historia de esta familia que se traslada a esa casa, y nosotros lo situamos en una familia que viene del pueblo, que de alguna manera es una forma de ejemplificar que era la España antigua y la España moderna, ¿sabes?, la España del futuro.
Uh-huh. Claro, hay algunas personas que se estaban preguntando, porque sabes que bueno, hay muchos comentarios en la red, si tiene algo que ver, como yo todavía no lo he visto, pues no. Yo siempre he defendido que no, pero tú me puedes decir, me puedes orientar mejor, que para eso eres el guionista o uno de ellos. La famosa historia de la casa maldita de la calle Antonio Grilo, esa casa en la que sucedieron varios asesinatos a lo largo del tiempo.
Sí, es incluso el padre que colgó a los hijos en el balcón.
Exacto.
Estuvimos leyendo la historia, pero en este caso es más de fantasmas la nuestra, de presencias, es más la casa poseída que el hecho de que los habitantes de la casa se hagan el mal entre ellos, ¿sabes? Que es lo que pasaba en esa casa, que de alguna manera provocaba que los que vivían en ella cometían crímenes. Y en este caso no, en este caso es una casa poseída por un espíritu.
Y de hecho es muy inteligente haberlo puesto Malasaña 32.
Sí, te agradezco. Te lo agradezco, la verdad. Sí, que, sí. Fíjate que antes incluso de sacar la nota, volvimos al Google Maps a comprobar que era el 32 el que no existía. Y a veces la cagamos y justo en el 32 ahora hay un banco, hay una tienda y nos aseguramos que no había ninguno.
¿Qué tipo de terror se va a encontrar la gente en la película?
Wow, es The Conjuring. Sí, la referencia principal es The Conjuring.
Qué bueno.
La gente está hablando de la referencia como Verónica, y para nosotros Verónica nunca fue una referencia. La referencia era Conjuring, y hacer un Conjuring español, porque un insidio, si quieres, porque es el espíritu en la casa, no es un exorcista, no es una familia endemoniada, no, es un espíritu en una casa y una familia que se enfrenta contra el espíritu que habita esa casa. Y en Verónica no tenía nada que ver con eso. Entonces, uh-huh. Nosotros lo que queríamos era abrir esa línea de, bueno, vamos a contar que, bueno, lo que ha hecho Maravilla Warner con la campaña, que es lo de casa con bicho, ¿no?
Eso es.
Esa familia ha tenido la mala suerte de comprarse una casa que ya tiene habitantes dentro y nadie se lo ha dicho.
Claro, la casa con bicho, y me da, que yo no lo he visto, pero me da que el bicho va a ponernos los pelos de punta, encarnado por Javier Botet y con este equipo que tenéis de caracterización brutal.
Javier hace dos cosas maravillosas, hace de un personaje real, del administrador de la finca, que es el que les vende el piso,
¿sí?
y luego hace del monstruo, con la ayuda de la gente del EDT, que los que crearon el laberinto del fauno y los que han trabajado con Guillermo del Toro en todas las grandes pelis, y han creado en el Salón Mit ahora, últimamente, uh-huh. Hemos creado el monstruo, que el monstruo es, pues inspirándonos en la historia real, hemos creado ese monstruo que yo creo que va a ser muy icónico cuando acabe la peli. Yo creo que hay un par de elementos que van a ser muy icónicos del monstruo.
Qué bueno, o sea que va a crear su escuela, ¿no? Su mito también, la película.
A ver si conseguimos hacer Malasaña 33, Malasaña. o Malasaña 31, 30, 29.
Y a la hora de indagar en este tipo de asuntos, que nuestro programa se llama Madrid Misterioso, el programa que tenemos en la radio, y hablamos de historias que ya nos suenan los que nos contáis, porque a mí personalmente, pues, me gusta acudir a estos lugares cuando se me llama, bueno, a modo de investigación y demás. ¿Qué opináis sobre la historia que se cuenta en la película? O sea, quiero decir, el terror más cotidiano, ¿no?
Claro, es que para mí eso es clave. El terror viene de lo cotidiano. A mí el terror extraordinario no me da tanto miedo como el terror que yo me acuerdo de estar escribiendo la película, estar en mi casa, y alguna de las secuencias de pasillo, porque son muchas de ellas son secuencias muy, imagínate, el tendal de la ropa, ¿no? Uh-huh. Era, vamos a hacer terror con el tendal de la ropa, vamos a hacer terror con una peonza, vamos a hacer terror con una canica, vamos a hacer terror con elementos que a priori no deberían dar miedo, ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo, y estaba escribiendo en casa, y yo recuerdo estar mirando al fondo del pasillo, ¿no? Y decir, joder, en cualquier momento cruza algo por ese pasillo y me muero.
Claro.
Lo pequeñito creo que puede hacer que dé realmente miedo. Cuando es demasiado grande, yo tengo la sensación de que se pierde un poco ese efecto.
Y a ti personalmente, que has trabajado en muchos proyectos distintos, ¿qué te vincula al tema terror, por así decirlo? ¿Conoces a alguien que haya vivido alguna situación insólita, etcétera?
Yo soy un fanático del terror, y yo creo que mi origen gallego tiene mucho que ver en eso, ¿eh?
Claro.
El mundo de las meigas, el mundo de lo esotérico en Galicia es muy importante, y las almas y las ánimas, y la Santa Compaña, bueno, imagínate. Y todos en Galicia de alguna manera vivimos muy cerca del mundo del terror. Pero yo soy un fanático, lo que pasa es que por circunstancias de la vida me ha tocado hacer al principio de mi carrera más historias románticas que de terror. Pero básicamente porque fue con lo que empezamos con Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, y yo siempre estaba ahí detrás de, oye, yo quiero hacer historias de terror. Y claro, pues ya sabes que cuando tienes éxito en algo, ¿qué te piden? Lo mismo que has tenido el éxito. Y durante todos estos años he estado haciendo historias románticas deseando que tengan el terror. Y gracias a Warner, gracias a Antena y gracias al equipo Bambú, me han permitido empezar a desarrollar esta línea que yo quiero seguir. Quiero seguir desarrollando muchísimo.
Bueno, ya con Fariña empezaste con el terror de alguna manera. Con toda la historia de Fariña.
Pero Claro, pero ese era el terror más cotidiano que lo vi. Acerca porque, claro, imagínate, siendo gallegos, es otra historia, fíjate, es otra historia curiosa esta, que es que nosotros quisimos durante mucho tiempo contar la historia del narcotráfico en Galicia. Y yo tuve varios proyectos en presentando unas cadenas donde era pues, narcos, funcionaba incluso narcos. Y era la historia de Sotomayor, de Urbina, de los charlines. Y lo que me decían en las cadenas era que ese tema no se podía tratar y que no era algo que... ¿Cómo iba a empatizar la gente con otros personajes? Y supongo que el éxito internacional de Narcos y el éxito de Fariña hicieron que fuera posible. Y al final, el 95% del equipo éramos gallegos y contamos la historia que conocíamos todos, que vivimos todos de muy cerca. Claro, en todas nuestras familias se iba a comprar el tabaco de Batea. Todos conocemos a gente que haya descargas, todos conocemos cómo vivían los narcos. Yo recuerdo cuando íbamos a empezar el proyecto, Nacho Carretero y yo nos fuimos a comer a casa de un antiguo narco para que nos contara historias. Entonces, uh-huh. Es muy cotidiano. Pero tuve que pasar todo esto para que nos dejaran contarlo.
Uh-huh. ¿Y confiesas que lo has pasado bien escribiendo este guión, aparte de pasar algún momento de miedo o de susto, preparando esos... preparando los sustos que nos vas a dar a todos?
Me lo he pasado como en mi vida, tío. Lo más cercano, yo creo que es lo más cercano que puede sentir un guionista, supongo que es esto, la comedia, a un músico, tío, porque yo siempre digo que el gran problema que tenemos los guionistas, y sobre todo cuando trabajamos en televisión, es que no vemos la reacción de la gente que nos ve, ¿no? Tenemos 4 millones de espectadores. Y un concierto con 10.000, el músico se siente en plenitud. Y nosotros tenemos 4 millones, pero estamos solos en nuestra casa mirando la tele y diciendo, bueno, está ahí detrás. De repente el terror tiene algo maravilloso, que es que te conecta con el público al instante. Tú te sientas en una sala, miras alrededor y ves al público viendo una peli de terror y sabes que han entrado. ¿Sabes? Y entonces, escribiendo esa secuencia, yo me imaginaba momentos y decía, bueno, aquí van a entrar de cabeza. Van a pasarlo mal. Y ya cuando Albert, el director, entró y empezamos a planificar todo y rodamos la peli y en montaje, cuando empiezas a ver que eso que esperabas realmente da miedo, es cojonudo, tío. Es algo muy difícil de explicar para un guionista, mira que yo llevo guiones encima, ¿eh? Pues hasta ahora no había sentido ese placer, un placer culpable de asustar al público, que es maravilloso.
¿Te dejaste algo en el tintero por decir... no me voy a pasar, que esto que estoy pensando es una ida de pinza?
No, fíjate, hay una cosa que Albert y yo pactamos muy bien, que es qué tipo de terror queremos hacer. Siendo 10, gore, y siendo 1, no hay miedo, no pasa miedo, ¿no? Y a partir de ahí marquemos, y nos marcamos un 7, que es, va a dar mucho miedo, pero no va a dar asco en ningún momento. No queríamos hacer nada desagradable para el espectador. Y yo creo que haciendo ese pacto entre los dos funcionó muy bien. La peli da mucho miedo, pero no es en ningún momento desagradable.
¿Y cómo fue la selección y el diseño de los personajes? Porque también creo que es muy importante en este guión y en esta película el desarrollo del personaje.
Sí, a ver, la familia, teníamos claro que era una familia del pueblo. Y nos parecía muy importante en los años 70 el contar el punto de vista de una mujer. Que no era, si ahora mismo las mujeres tienen problemas o tienen que luchar mucho para que se les reconozca sus valías, imagínate en los años 70. Entonces, contar la historia de una chica que quiere ser y que la sociedad no le va a dejar, a nosotros nos parecía muy interesante. Entonces, a partir de ella, que es Amparo, que es la hija, empezamos a construir el resto de la familia. Y hemos hecho con esa familia, cuando con mis chicos, con David, Salva y Gemma, con los guionistas. Gemma y yo somos gallegos, Salva es de Murcia, y aunque David es de aquí, es de las afueras, pero somos de alguna manera inmigrantes en Madrid. Y yo recuerdo la primera vez que vine a Madrid me comió. Yo viví en Madrid en el año 2000, durante 9 meses en Princesa, en frente del Hospital Princesa, perdón, en el campo de Pinaler. Y Madrid acabó conmigo. Yo no pude más. Yo siempre digo que me hice un manquiña. Y a mi madre me dice, mamá, esto es muy estresante, me vuelvo a casa. Y fíjate, que se me voy, yo salía a la ventana cada vez que sonaba una ambulancia, a mirar si pasaba. Y era el primer hospital prioritario, o sea, me pasaba el primero en la ventana. Entonces, yo de alguna manera me siento muy identificado con estos personajes que vienen a la ciudad y la ciudad se los come. ¿Sabes? Porque de alguna manera el monstruo de Malasaña, ese monstruo, identifica también a la ciudad. Ellos vienen buscando algo mejor y lo que se encuentran es que el lugar donde supuestamente tiene que estar lo mejor del mundo les acaba destrozando.
Y esta es tu primera incursión en el terror, ¿repetirías entonces?
Sí, estamos trabajando para repetir en ello. Estamos trabajando en ello. Este año seguramente arrancaremos, seguramente no, seguro. Vamos a hacer la siguiente película de Albert. Y la idea es, bueno, pues seguir explorando la línea del terror. El mundo del terror en España siempre ha sido uno de los puntales del cine. Y desgraciadamente en los últimos años había abandonado un poco, ¿no? Bueno, Verónica, gracias a Dios, se recuperó ahí. Y Paco Plaza volvió a convertirse en punta de lanza. Y yo creo que hay que seguir empujando, porque tenemos grandísimos directores, grandísimos guionistas y grandísimos actores. Y es más, cuando en el mercado internacional se anuncia que hay una película de terror española, la gente levanta las orejas y dice, a ver qué han hecho los españoles, ¿no? Porque como que nuestra industria está muy reconocida fuera de nuestra industria del terror.
Pues hombre, yo hablé con Albert y me dijo lo mismo, ¿eh? Que repetiría en el terror y que de hecho ya estáis tramando cositas. Así que eso está muy, muy bien. A ver qué dicen los estadounidenses si quieren hacer una adaptación. El tema de Malasaña 32 tal vez sea más, se entienda mejor en Malasaña y en Madrid, ¿no?
Sí, en Malasaña y en Madrid sí, pero supongo que en Wisconsin, en un barrio de las afueras de Wisconsin, puede pasar algo parecido. Uh-huh. ¿Sabes? Ellos le llaman Malasaña Street, para que la gente se dé cuenta claramente de que es una calle Malasaña.
Uh-huh.
Pero la gente que la está viendo, pues mira, somos socios de Studio Canal, que es la distribuidora francesa, de Canal Plus Francia, y ellos han visto y han entrado exactamente igual que los españoles. En cuanto la peli empieza, todo el mundo entra en la historia, porque es muy universal. Alguien del pueblo que se va a la ciudad y que en la ciudad se encuentra un monstruo que les ataca y que ataca a la familia, y la familia tiene que defenderse y unirse para defenderse, eso es universal y en cualquier lugar del mundo lo van a entender.
Pues lo dicho, que os deseamos muchísima suerte y desde luego el proyecto pinta genial. Yo tengo mucha gente ya que está deseando ir al cine y esperamos que la gente... Ah, como decíamos, por cierto, esta es una película para verla en el cine.
Sí, hay cosas muy importantes en la peli, pero el sonido y la dirección de Albert, de verdad, creo que se disfruta en el cine. Se ha hecho un trabajo de sonido espectacular, que pocas veces yo creo que se ha visto una película de terror con este trabajo de sonido y de música. Y yo creo que donde la gente realmente va a pasarlo bien o mal, ni siquiera pasarlo muy bien, como cuando te montas la montaña rusa, vas en la sala de cine. Yo creo que el terror es uno de esos géneros que hay que ir al cine a verlos, porque el que se ponga la sala a oscuras, el sonido vuelva, la imagen grande, todo eso hace que sea una experiencia única.
Pues muchísimas gracias y espero que mucha gente, todos nuestros oyentes, vayan a ver Malasaña 32. Un abrazo.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Después de charlar con el director de la película y también con el guionista, después de estas dos tertulias que os he brindado, en la que no queremos desvelar mucho sobre el argumento y sobre la cinta para que podáis ir a verla, desde luego lo vais a pasar muy bien, pasándolo a veces un poco mal. Es lo que tienen las películas de terror. Pero como hemos podido garantizar, no tendréis momentos desagradables, que es lo que otro tipo de cine de terror sí que brinda, esos momentos un poco que le viene a uno casi una arcada por las escenas que está viendo, tan terribles, de asesinatos o simplemente son repugnantes. No va por ahí, va por lo sobrenatural, va por lo misterioso, y como no va por ahí, es por lo que a muchos, y ya podéis buscar en internet, a muchos le ha dado una bofetada diciendo, bueno, pues nuestro Ramón Campos, el guionista, nuestro invitado, a muchos le ha dado una bofetada diciendo que no está basado en el famoso caso de la calle Antonio Grillo, porque este es un caso en el que sí que está de por medio y sí se hace una película, lo cual, por cierto, recomiendo, ¿eh? Ojalá se haga algún producto serio, película sobre este asunto, porque sí que es una historia apasionante, al margen de todo lo que estamos comentando hoy. Pero no van por ahí los tiros, porque si fuera así, encontraríamos un producto, vamos a decir, que puede llegar a traumatizar. La historia que os quiero contar, y la voy a contar muy resumida porque quiero que hagamos un especial sobre La Casa Maldita, pero la historia que os quiero contar, y que no es la que inspiró Malasaña 32, no hagáis caso a todo lo que veáis en la red. Gente muy lista ha hablado sin haber entrevistado a estas personas. Ha dicho lo que le parecía, y voy a decir la verdad. Yo tuve al principio, sin ver tráiler ni nada de esto, tuve la tentación de ser el primero que contara el caso que os voy a narrar ahora como caso en el que se inspiraría, claro, cómo no. Es el caso más famoso de Malasaña, es un caso terrible, es un caso que tiene una vertiente negra, brutal, y que no es para todo el mundo. Y es el caso de La Casa Maldita de Antonio Grillo número 3. No es Antonio Grillos ni Antonio Grillos, como he oído por ahí. Bueno, el nombre de la calle es tan fácil como buscarlo. Yo me he recorrido un montón de veces este lugar. Pido por favor que la gente no vaya al edificio. A mí me parece muy bien que se haya hecho Malasaña 32, que ya sabéis que no existe, aunque la gente lo buscará. Pero me gusta que se haya tomado un edificio ficticio. Sí, existe la calle Manuela Malasaña, una de las mártires de aquel conflicto en ese barrio llamado por entonces de las Maravillas, en ese barrio en el que los franceses lo pusieron patas arriba en mayo de 1808, dejando un reguero de sangre y de víctimas, muchas de ellas inocentes, Manuela Malasaña o Clara del Rey, que además son calles del barrio y que, digámoslo así, hicieron famoso el lugar. Pero no me pierdo, me quedo con vosotros. Mucha gente ha pensado que estaba basado en esto y muchos buscarán la casa de los crímenes o la casa de los fantasmas, ¿no? Deciros que la historia que os voy a contar no tiene nada de fantasmagórico, pero sí de criminal, de psicopatía, de ansias asesinas, de maldad. Por eso me gusta que se haya cogido Malasaña 32, para que la gente no rastree las huellas de esta historia, que está muy bien en esa bruma de misterio. Seguro que hay mucha gente que tirará del hilo después de ver la película. Pero no se refiere a aquel suceso que empezó en el año 1945. ¿Vosotros pensáis que el lugar en el que uno puede vivir puede ser un lugar enfermo? ¿Pensáis que hay casas que a lo mejor, como esta, por estar construida en un camposanto o por estar construida sobre sangre, por así decirlo, tienen más facilidad de comunicar a ciertas personas un ambiente negativo, una energía negativa que les haga cometer delitos de sangre? ¿Pensáis que esto puede ser así o es mera casualidad que esta sea la llamada Finca Maldita de Madrid? Como en Valencia tenemos Tres Forques, que también tiene una historia detrás alucinante. Calle Antonio Grillo, nos vamos a esa vivienda ya icónica. Año 1945, unos ladrones asesinaron a un sastre, un camisero llamado Felipe, que vivía en el primero. Fue hallado con un golpe contundente en su cabeza y en su mano aferraba un mechón de pelo de su asesino, fruto del forcejeo. Pero esto no fue lo más terrible. Lo más terrible es lo que os cuento a continuación. Una persona que dijo que escuchaba voces, una persona que estaba muy agobiada porque tenía que sufragar un chalet que se estaba, digámoslo así, que se estaba demorando su construcción y pensaba que, bueno, que tendría problemas financieros a largo plazo. Y de alguna manera, lo que hizo aquella mañana del 1 de mayo de 1962 José María Ruiz Martínez, por cierto, también trabajaba en el oficio de la sastrería, lo que hizo fue, según le contaban esas voces que le decían mátalos, mátalos, fue acabar con su familia pensando que ellos tendrían que ser herederos de la ruina y la deuda que él podría tener. Se llegó a decir incluso el periodista Juan Rada, director del semanario El Caso, todos conocéis El Caso, ¿verdad? La crónica negra, esas fotos, esas ilustraciones y esos titulares. A toda página y a toda portada, el semanario del caso sacó esta historia de este hombre que con diferentes armas, martillo, cuchillo, pistola, mató a su mujer y a sus 5 hijos. Ellos me obligaron. Lo he hecho para no matar a otros canallas. Exhibió incluso alguno de los cadáveres desde su ventana. Y después se pegó un tiro acabando con su vida. Ni siquiera la presencia de un sacerdote, que solicitó cuando estaba a punto de matarse, consiguió convencerle. Él estaba apostado en una ventana próxima. No consiguió convencerle el hombre de fe de que detuviera aquella masacre. Sus últimas palabras, pistola en mano, fueron: esto es para mí. Dios no me lo tendrá en cuenta. Tras lo cual se introdujo en la vivienda y sonó un disparo. Un disparo que hizo el silencio en todo el barrio y que dejó las miradas de todos los allí presentes clavadas en la ventana por la que se había asomado José María Ruiz Martínez antes de quitarse la vida, siendo el último en morir en aquella casa. No fue la única muerte, hubo más después, y la que inauguró fue, como digo, la de 1945. He sacado estos datos, los he refrescado, de mi libro, que por cierto me encantaría, me haría mucha ilusión que te hagas con él. Se llama Enigmas y Misterios de Madrid, editorial Almuzara. Lo podéis encontrar a la venta online y también en las principales librerías. Allí se habla de la casa maldita del barrio de Malasaña. La casa que no inspiró Malasaña 32. Lo que sí podemos decir es que Malasaña tiene sus historias curiosas. Nos han contado varias. De nuevo os remito al programa que hicimos donde hablamos de fantasmas, donde hablamos de una aparición que perturbó a personas en su casa, como la historia de Malasaña 32, donde hablamos de la famosa familia de los Modlin, una familia que vino a Madrid desde los Estados Unidos y también de alguna manera el barrio les absorbió. Los Modlin, cuyo final está envuelto entre sombras y misterio. Ahí lo hablamos en ese programa que hicimos de Madrid misterioso sobre Malasaña. Se llama Sucedió en Malasaña. Y era un poco ir poniendo a todo el mundo en alerta por el inminente estreno, ahora ya sí que podemos decirlo, el viernes que viene, 17 de enero, se estrena Malasaña 32. Los años 70 en Madrid fueron muy importantes. Ya sabéis, en el año 1971... Don Germán de Argumosa y Valdés, un filósofo que también era escritor e investigador en los asuntos de la parapsicología, una palabreja que él trajo, de alguna manera a él le gustaba decir parapsicobiofísica, pero bueno, en el año 1971, como digo, sucedieron unas tertulias en el Club Yelmo, donde esta persona, Germán de Argumosa, trajo y revolucionó todo el panorama del misterio, hasta entonces bastante aletargado en los últimos coletazos del franquismo. Tampoco se podía hablar mucho de estos asuntos. Las psicofonías, la investigación paranormal, y él es uno de los precursores al que le debemos muchísimo. Esto sucedió en Madrid en los años 70. Ese es el caldo de cultivo. También, poco tiempo después, sucedería en Belmez de la Moraleda la aparición de las famosas caras de Belmez. Seguimos en los años 70 y también incluso tenemos algunos casos que salpican y que salpimentan todo esto, porque, digámoslo así, el misterio, tal y como lo conocemos hoy, empieza en Madrid en los años 70. Así que la película no es baladí, que está inspirada en Malasaña y en los 70. Por supuesto que no es baladí. Años 70 fueron importantísimos en aquel Madrid. Solo dejadme recordaros, antes de despediros, que hacemos una ruta en Malasaña. Por favor, meteros en rutasmisteriosas.es y ahí podéis encontrar la ruta que yo os voy a hacer contándoos algún secretillo de la película y contándoos historias paranormales que tiene este barrio. Malasaña misteriosa. ¿Os apetece? Pues os espero por ahí. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y os dejo con dos hasta las dos.